pausa. ¡Qué calma! ¡Qué bien lo hizo Jorge Molina! El centro de Cabrera desde la izquierda. Controló Jorge Molina, estaba solo dentro del área. Llegaron a taparle, hizo el recorte hacia la izquierda. Zurdazo que te creó a la espalda derecha de la portería de Jaume. Marca el Getafe 33 de la segunda. Getafe 1, marca Jorge Molina. ¿Quién si no? ¡Valencia 0!
El talento siempre emerge y si quieres sacar...
Eso ocurría justo hace tan solo una semana. Era el primer partido, el de ida, y ganó el Getafe. Pero el Valencia ya sabemos que últimamente anda resucitado. Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Partido en el que se va a ver y se va a mirar lo que pasa en el terreno de juego, en el césped, pero también habrá una cámara, un foco, un microscopio, diría yo, casi en los banquillos, ¿no?
Sí, seguro, seguro, ¿eh? Porque evidentemente el cruce de declaraciones que hemos vivido en las horas previas, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, como en el de hoy, pues yo creo que incitan como mínimo a estar pendientes, ¿eh?, de lo que vaya a pasar en los banquillos. Por supuesto, esta noche en tiempo de marcador también vamos a estar muy pendientes de lo que pase entre Bordalás y Marcelino. Dudo, de verdad, que haya saludo, como ya no lo hubo en el partido de ida. Y es que es verdad que conforme han ido pasando las horas, los días, parece que poco a poco ha ido creciendo la tensión. Y esta noche todo tiene que cerrarse con un partido de vuelta después del 1-0 que acabamos de escuchar, pues con un Valencia que quiere la remontada y que tiene a la afición de su lado, por supuesto, esta noche para intentar superar al Getafe.
No, es que además hay que tener en cuenta que a ver, que solo es 1-0 y que puede ocurrir en el terreno de juego cualquier cosa. Pero es que en los banquillos y en esas declaraciones se han sacado temas espinosos, por lo menos, ¿no? Casi, casi enterrados y que los han querido sacar a, pues a la primera página.
Nos han obligado a ir a la
mesa. Nadie recordaba, yo por lo menos no recordaba las palabras de Klopp y mucho menos recordaba yo lo de la mujer. No, para nada, ¿eh? Para nada.
Es más cercano, ¿eh? La mujer del Cata que lo de Klopp. Pero bueno, es verdad que ni una cosa ni la otra yo creo que están a la altura de las instituciones que representan. Yo creo que Bordalás, y, pero esto es una opinión personal, creo que Marcelino y Bordalás no deberían meterse en ese tipo de fregados. Es verdad que ayer Marcelino lo justifica como diciendo: yo no quiero meterme pues en una línea de actuación como la de mi compañero, pero al final en cierta medida lo acaba haciendo, esa es la verdad. Yo no voy a decir qué, pero lo dijo, con lo cual al final ahí queda plasmado. Pero es verdad que los dos han puesto a la misma altura. Yo creo que no han sabido afrontar esa tensión que ha generado directamente el partido. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver lo que pasa en el césped. Espero que la cosa no vaya a mayores, no tiene por qué pasar. Todo dentro de lo deportivo, que es lo que queremos. Y a partir de ahí, que gane el que tenga que ganar. Y bueno, pues pasará a semifinales. Y el otro, como dice hoy la previa del Marca, pues le tocará llorar, ¿no? Le tocará un poco llevarse las lágrimas reales de haberse quedado fuera de la Copa del Rey.
Ya, aguántame un segundo porque voy a hablar con Juancar Navacerrada, nuestro hombre que sigue la actualidad del Geta. Juancar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
El Getafe que llega espoleado por esas declaraciones, entiendo yo, pero también con el 1-0, ¿no? Si nos centramos en lo deportivo, con el 1-0 sabe que vital marcar un gol en Mestalla para obligar al Valencia a que tenga que marcar 3, si es que quiere pasar.
Así es, además es que el conjunto azulón, y creo que incluso Valencia sabe que si el Getafe marca un gol, es muy complicado hacerle 3 goles al Getafe. Recordamos que el Getafe es el tercer equipo menos goleado de Europa en el 2018, el segundo equipo menos goleado de la Liga, por lo tanto el Getafe, incluso el Valencia, como digo, sabe que si el Getafe marca un gol, es muy, muy complicado pasar. Además, con las bajas de Gené y de Cabrera para la Liga, estoy convencido que van a ser titulares en el día de hoy, por lo tanto la defensa va a ser la defensa de gala. Y, como digo, va a ser muy, muy, muy complicado.
¿Cuáles son las novedades deportivas para los azulones?
Bueno, la principal novedad se ha dado hace una escasa hora y es que ha sido que Robert Ibáñez es el nuevo jugador de Osasuna, por lo tanto, no estaba convocado de por sí, pero es una de las novedades deportivas de este Getafe. Además, de la convocatoria de Iván Alejo, una convocatoria en la que hay 19 hombres, habrá que ver quién es el descarte de Bordalás. Pero lo demás es lo de siempre. Markel Vergara, Amat, Gaku con su selección, las lesiones de larga duración y además la última baja por molestias de Fulquier, que yo creo que ha sido la que ha propiciado que Iván Alejo esté hoy en la lista, en un encuentro en el que, como bien estabais comentando, igual se ha calentado en exceso, pero sí que es verdad que tiene la oportunidad de hablar con algún que otro combi de Valencia, incluso con algún que otro aficionado de Valencia, y que la gente que vaya de Getafe a Mestalla que sepa que se va a encontrar gente muy hospitalaria y gente muy, muy buena gente allí en la afición de Valencia.
Muy bien, eso desde luego. Y además que históricamente ha habido un traspaso de jugadores, sí. Viaje entre Valencia y Getafe, pero ahora esas relaciones con el tema de los entrenadores pues andan un poco frías. Un abrazo, Juancar.
Un abrazo.
Chao, chao. Y Javi, a ti no te he preguntado por lo deportivo. Marcelino, ¿con qué va? ¿Con todo?
Sí, bueno, más o menos con lo que tiene. Es verdad que va a hacer cambios, pero ya dijo ayer que va a hacer menos de los habituales en Copa o de los que le hemos visto, por ejemplo, ante el Ebro o el Sporting. Es verdad que estamos pendientes. Vamos a ver las próximas horas ya esa lista de convocados que ayer no dio después del último entrenamiento donde sí entrenó Gameiro, que viene de esa lesión que le produjo Arambarri en el partido de ida. Veremos si puede entrar. Es la duda fundamental que tiene la lista de convocados. Y bueno, pues sin Guedes, sin Condor, vamos a ver si Francés pudiera entrar, pero evidentemente no para ser titular. Por lo demás, cuenta prácticamente con todo. Yo creo que sí que va a haber alguna variación, seguramente en las alas. Gente como Kangin Lee o Ferran Torres van a ser titulares, pero yo creo que a nivel defensivo, sobre todo, posiblemente sí veamos a Gabriel Paulista y yo creo incluso a Ezequiel Garay. O sea, que digamos que va a reforzar sobre todo esa línea defensiva para no recibir gol. Por lo demás, Rodrigo Santimina arriba, más allá de que Gameiro pueda tener minutos, si es que está bien. Pero vamos, ya te digo, Pablo, que hoy no va a sacar el mismo 11 que el día del Sporting y que le va a poner un poquito más de carbón al fuego para intentar superar esta eliminatoria.
Bueno, pues a las 9:30 de la noche, ese partido entre el Valencia y el Getafe. Por el momento, ventaja del Getafe, 1-0, ganó en la ida. Es decir, que el Valencia, para igualar la eliminatoria, tendría que marcar 1-0, dos goles de ventaja para darle la vuelta. Oye, una cosa, lo del mercado de fichajes que se acaba ya el día 31 en Valencia, Levante, Villarreal, ¿algún movimiento o por lo menos rumor de última hora que tengamos que saber?
Pues mira, lo más importante ahora mismo en el Valencia tiene un nombre y un apellido. Hablamos de Manu Vallejo, el delantero del Cádiz, que ya en las próximas horas el Valencia va a cerrar ese acuerdo directamente con el conjunto gaditano, pero es verdad que no para la presente campaña, porque sería ya a partir de la próxima, se quedaría cedido en el conjunto gaditano, posiblemente la operación va a rondar los 6 millones de euros. Dicho esto, y ya pensando en este mercado, se complica el asunto Chicharito. Ya venimos comentando que el West Ham no se baja del burro, quiere traspaso y de momento pues el Valencia no lo quiere pagar o no quiere llegar los a la cifra que pone el West Ham, que es en torno a los 14 millones de euros, y el Valencia pretendía una cesión. Estamos a día 29, el Chicharito quiere venir a Valencia, pero es verdad que de momento no se llega a ningún acuerdo. Por lo demás, en el Levante, el conjunto de Orioles, que está en búsqueda de un central, vamos a ver, porque es verdad que no lo tiene nada fácil ahora mismo, las cosas se le están complicando bastante. Es verdad que, bueno, ya ha hecho oficial la salida de Perisic, el futbolista que ha jugado bastante, más o menos, dentro de lo que cabe esta temporada, pero se marcha cedido al Estrasburgo. El chico quería jugar más y al final no tenía sitio en el primer equipo, pero como te digo, el objetivo sin duda sigue siendo la incorporación de un central. Y en el Villarreal, vamos a ver, le quedan pocas horas, la opción de que salga Fornals cada vez es más reducida, o por lo menos esa es la sensación, y después de bloquearse la salida de mercado por parte del Sevilla, yo creo que el Villarreal insiste en la posible llegada de otro central, pero de momento no le ponemos ni nombre ni apellido, o sea que bueno, habrá que esperar si es verdad que al final el Villarreal acaba encontrando algo en el mercado antes de que llegue el final del día 31.
Pues no habrá que esperar demasiado, que esto se acaba el jueves por la noche. Así que ya los relojes están en sus últimas...
La cuenta atrás.
Sí, tic-tac, tic-tac. Cuídate.
Un abrazo, Pablo.
Sé bueno, Lázaro. Te escuchamos a partir de la 1 en el local de Radio Marca Valencia. Quedan 22 minutos para llegar precisamente a esa hora.
Por cierto, en Bilbao, hoy tendrán en el local a Iker Muniain.
Ah, ¿sí?
Ahí Rafa Beato estará con... Anda. Con el 10 del Athletic.
Anda, ¿y qué le va a contar?
Ay, yo qué sé. Oye, hombre, está en un momento fantástico el Athletic,
¿eh? Otro día golazo, ¿eh?
Sí, sí, una maniobra magnífica dentro del área para el 1-0 ante el Betis.
Uh-huh. Parece, fíjate que hace nada se estaba hablando de cuidado con el descenso.
No, hay dos equipos que están revitalizados, uno el Valencia... Uh-huh. Y otro el Athletic.
Sí, sí.
Desde que llegó a Izca gritando.
El Rayo también, y sin necesidad de sí. Cambiar de entrenador. Está...
Lleva 13 de los últimos 15 puntos en el litigio y ha metido al Celta en descenso.
Me ha gustado mucho una reflexión que he leído a Miguel Ángel Lara, nuestro compi de Marca, que de los cuatro de abajo, el Rayo ha sido el único que ha aguantado al entrenador y ha sido el único de los que ha cambiado la dinámica y ha podido salir de abajo. Lo de cambiar de entrenador a veces no significa, ni mucho menos, que vaya a funcionar. Bueno, tampoco, esto no es una ley
En Bilbao sí, en San Sebastián también funcionaba bien.
Ha funcionado. no es una ley exacta, pero desde luego que obligatoriamente, si las cosas van mal, hay que cambiar de entrenador. Pues
el que puede caer próximamente es Cardoso, y sería el tercero esta temporada.
En Vigo, sí. Sería, bueno, el tercero.
El turco Mohamed, Cardoso.
Y a ver quién sería el tercero.
Y el que venga.
¿Tú por quién apuestas?
¡Boh! Pues mira, estaría bien, por ejemplo, a Mitchell. Se ha hablado de Mitchell para coger el banquillo del Celta, es verdad.
¿Mitchell?
Sí, sí, Mitchell, el 8, Mitchell, uh-huh. Mitchell.
Es uno de los entrenadores que está sin trabajo ahora mismo.
Sí, bueno, es verdad que hay bastantes entrenadores sin trabajo, pero el Celta este año ha optado por entrenadores semidesconocidos en Europa, mejor dicho, en España, como el turco Mohamed y como Miguel Cardoso. Es evidente que tiene carrera en Portugal Cardoso, pero en España semidesconocido.
Ya. Bueno, lo iremos contando, ¿eh? No te preocupes. Por el momento no hay noticia, pero enseguida vamos a escuchar el parte de Carolina Marín. Creo que ya ha acabado la intervención de nuestra campeona de bádminton.
Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra en elgoldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y productos Goya. Vota ya en elgoldeoro.marca.com.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Este mes con Marca Motor probamos el Ferrari 812 Superfast con un motor V12 con nada menos que 800 caballos. Ofrece casi sensaciones de Fórmula 1. Además te contamos cómo es el Ford Mustang Bullitt. Vuelve la leyenda 50 años después de la película de Steve McQueen. Te enseñamos los sorprendentes coches que se presentaron en la Feria CES de Las Vegas y analizamos el Audi e-tron y el Mercedes EQ Silver Arrow. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, En Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en La Media, En Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
Decíamos que ha acabado ya la operación a Carolina Marín en esa rodilla. Tenemos a un hombre de Radio Marca a las puertas de la Clínica Centro y creo que hay movimiento, José, porque aparece el entrenador de Carolina Marín, José Rodríguez.
Aparece en estos momentos, ¿sí? Fernando Rivas. Vamos a preguntarle a Fernando. Muy buenas. Lo primero, ¿cómo ha ido todo?
Bueno, la verdad es que ha ido todo bastante bien. Creo que los doctores podrán dar más información al respecto, o incluso Diego, el fisio de Caro, que ha estado en la intervención. Pero bueno, lo más importante ahora mismo es que la operación ha salido muy bien, que la rodilla, lo único que tenía era el cruzado roto y los meniscos, rótula, cartílagos y todo estaba perfectamente. O sea que eso son buenas noticias. Y lo que tenemos que pensar ahora es en tener paciencia y en la recuperación, que Carolina vuelva a estar sana.
¿Más o menos el doctor para cuánto tiempo puede tener, cuánto tiempo puede estar de baja?
No, todavía no es demasiado pronto para hablar de plazos, y sobre todo hay que pensar en que no haya complicaciones, que no se infecte la herida y que bueno, hay que esperar un poquito más.
En cualquier caso, Fernando, más o menos los que sabemos algo de esto, de deporte, digo, una rotura de cruzado son muchos meses, el Mundial imposible.
Bueno, nunca se sabe, ya digo, que ahora mismo es demasiado precipitado hablar de plazos. Me extrañaría que estuviéramos listos para jugar el Mundial, y cuando digo listos es pues con garantía, o sea, estar sanos, estar a 100% para ir a ganar. O sea que, bueno, ahora mismo pensamos en eso, en recuperarla y en qué vamos a hacer en este periodo de tiempo para cuando pueda competir, que pueda competir con las máximas garantías. Porque al final vamos a tener que pelear por ser cabezas de serie para los Juegos Olímpicos, porque el objetivo sigue siendo el mismo, en un periodo de tiempo más corto que el resto de las adversarias. Pero bueno, eso es lo que hay.
¿Has podido hablar con ella? ¿Cómo se encuentra ella?
Sí, claro, ella bien. Está animada, sabe que está en buenas manos, la operación ha ido bien, ella se siente muy, muy segura porque Diego ha estado en la operación y además se le ha transmitido mucha tranquilidad. Y como está su familia aquí, toda la gente que ha estado apoyándola desde siempre, pues contenta. No por estar lesionada, obviamente, pero bueno, se siente segura y se siente arropada y además yo creo que lo ha tomado con mucha filosofía, es decir, nos ha venido así y como siempre, o sea, no hay que estar lamentándose. Ya yo siempre digo que tienes un día para lamentarte o para celebrar y al día siguiente ya hay que empezar a trabajar de nuevo, o sea que eso es lo que hay.
¿Es la primera gran lesión así tan larga, ¿verdad?, que ha padecido Carolina?
Sí, tuvimos un susto en el 2015 con una rotura del meta por estrés, pero bueno, la verdad es que en dos semanas se recuperó bastante bien. Pero bueno, esa lesión nos ha enseñado a que no tiene que cambiar el objetivo, es decir, hay que seguir trabajando y trabajando con las posibilidades y lo que la lesión nos permita hacer. Y como le decía el otro día, digo, no te preocupes si te vas a hartar de entrenar. O sea que ya estamos todo el equipo pensando en cómo van a ser los siguientes meses para ya te digo, como te decía antes, que Carolina esté al máximo nivel cuando esté lista para competir.
O sea, que el Mundial está perdido, Tokio 2020 no.
Tokio 2020 por supuesto que no, ese sigue siendo el objetivo y el Mundial ya veremos.
Yo te quería hacer una pregunta a Diego Chapinal, su fisio. Diego, ahora van a ser muchos meses de fisio, de horas, de confianza con ella y de trabajo y paciencia.
Sí, por supuesto. Ahora tenemos que estar más arropando a Carolina más de lo que hacemos ya normalmente, porque son meses difíciles, es cambiar un poco toda su dinámica de trabajo diario y vamos a cambiar un poco la pista por la camilla. No demasiado, porque Fernando no nos dejará. Pero sí, claro, la rutina diaria de Carolina cambiará totalmente.
¿Qué tenéis pensado? ¿Qué tipo de entrenamiento puede hacer a partir de que se recupere un poco de la operación? ¿Qué tipo de trabajo físico pensáis que puede hacer?
Bueno, ese tipo de trabajo lo confeccionaremos en conjunto pues, con Fernando, con Guille, con el preparador físico y yo desde mi parcela para que intentemos hacer lo máximo posible dentro de las posibilidades que tenga Carolina en cada momento.
Por último, yo preguntaros la importancia de la rodilla en una jugadora de bádminton. Apoyos, sí. Cambios de dirección, en una lesión que hay que cuidar y recuperar con mucha paciencia.
Sí, claro, pues imagínate. La rodilla yo creo que es importantísima en todos los deportes, pero claro, con toda la frenada, los saltos, las rotaciones, los cambios de sentido y dirección que hay en bádminton, pues te puedes imaginar, es sumamente importante. Entonces, como os decía antes, lo principal es que recupera esa rodilla, estoy convencidísimo de que se va a quedar perfecta y ya está, cuando esté lista para competir al 100% volverá y con el mismo objetivo que teníamos, o sea que no vamos a utilizar la lesión para decir bueno, es que no hemos llegado, no, nosotros vamos a ir como siempre, vamos con honestidad en el trabajo y si la salud lo permite, ahí el objetivo es el mismo, es Tokio 2020.
Gracias.
Y hasta aquí las palabras de... estábamos escuchando, era el entrenador,
el fisio,
¿verdad?
El primero entrenador, luego el fisio.
Y luego el fisio, de Carolina Marín, que, bueno, ya lo hemos sabido, ha sido operada y finalmente, pues ahora toca lo que le va a costar más. No es tanto la operación, sino el reposo y sobre todo no jugar durante un tiempo... a bádminton. Oye, estaba por ahí José después del tumulto del canutazo. Hola, José, ¿sigues por ahí?
Hola, Pablo, ahí ¿qué estás? ¿Tal? ¿Me escuchas?
Ahí estás, sí, sí, que nos asaltaba el canutazo rápidamente, las palabras yo creo que las personas están más cerca ahora mismo de Carolina Marín. ¿Cómo los has visto, más allá de lo que nos han dicho? Esperanzados, ¿no? Parecían. Optimistas.
Bueno, ellos llegaban, la operación hay que recordar que empezaba a eso de las 9 de la mañana, encabezada por el equipo médico del doctor Pedro Guillén. Ellos hacían su entrada un poquito más tarde, cuando estábamos esperando ya nosotros aquí en el hospital. Serían las 10 menos cuarto de la mañana aproximadamente, cuando llegaba Fernando Rivas, como decíamos antes. Ellos ya han podido ver a Carolina Marín. Bueno, decían que estaba bien, que estaba con ganas, tanto ella como todo el equipo que la rodea. Ha venido también su familia hasta aquí, hasta Madrid, de empezar esa recuperación. Al final estas lesiones vienen muy marcadas por los plazos. Y es verdad que muchas veces cuando hablamos de una rotura de un ligamento cruzado, pues nos aventuramos a cifrar los meses de baja en 6. Pero lo hacemos porque es lo que más o menos solemos escuchar en el mundo del fútbol, en el mundo del baloncesto. Pero creo que lo mejor es esperar un poquito a que comparezca también el galeno, ¿no? El médico, el doctor Pedro Guillén, y que él nos explique. Porque cuando hablamos de bádminton hablamos de un deporte totalmente diferente, donde, como decía ahora Fernando Rivas, la rodilla tiene una incidencia muy grande. Vemos muchos apoyos, muchos cambios de dirección. Muchas veces tienen que golpear prácticamente apoyados en una sola pierna y prácticamente iniciar el movimiento siguiente para ir a buscar el volante hacia otra parte de la pista. Entonces creo que es mejor esperar a que sean los expertos quienes nos hablen un poquito sobre el tema. Fernando Rivas ya está preparando los próximos 9 meses de trabajo. No quiere decir que vaya a tardar 9 meses Carolina Marín en reaparecer, pero él también lo ha querido dejar claro. Quieren reaparecer e ir a ganar. El problema, que el Mundial está más o menos de forma exacta a 8 meses vista. 25 de agosto creo que es la final del Campeonato del Mundo de Bádminton, que se va a celebrar en Basilea, en Suiza. Así que creo que en teoría habrá que esperar a escuchar lo que nos diga el doctor Pedro Guillén ahora en un ratito, pero serían 8 meses de baja y esa duda, ¿no?, de saber cómo llegaría, en qué estado, Carolina Marín. Si no puede estar ahí, nadie duda de que el objetivo absoluto de tanto de ella como de todo su equipo es esa cita de Tokio 2020, el año que viene. Para eso queda año y medio. No hay por qué pensar en que no va a llegar al 100% la jugadora onubense, y a partir de ahí quedaría pensar en una clasificación. Va a quedarse sin muchos puntos por el camino en este ciclo olímpico, eso es verdad. En el ranking olímpico pues va a caer. Creo que no hay temor a que, si todo sigue por los cauces normales, vaya a quedarse fuera de clasificarse para Tokio. Creo que sería, vamos, prácticamente, no te voy a decir imposible, pero si Carolina Marín vuelve a un nivel medianamente normal, va a poder estar en Tokio. Es verdad que a lo mejor no estás como cabeza de serie, eso el tiempo lo dirá, y es muy pronto para aventurarnos a hablar de eso, pero como digo, ese es el gran objetivo del que nadie se quiere desviar, sobre todo ahora que ha recibido este mazazo, es la lesión más grave de su carrera, en el momento en el que había vuelto a su mejor nivel, había conseguido su tercer campeonato del mundo y sobre todo había empezado el año, tanto en Malasia a la semana pasada con esa final, como ahora en Indonesia, en una final nuevamente del segundo torneo Super 500 de la temporada, donde además estaba dominando en ese primer set. Pues estábamos viendo otra vez la mejor versión, sin ninguna duda, de Carolina Marín.
La mejor versión, que ha quedado truncada por esa lesión, y que, bueno, ya los hemos escuchado, su equipo está optimista y sobre todo sin ningún tipo de prisa a la hora de volver, más allá de lo que marque el calendario, pero con la exigencia que tiene un partido de bádminton para las rodillas, saben que tienen que volver a tope y que esa rodilla se tiene que recuperar pues prácticamente como si no hubiera ocurrido la lesión, que nunca va a ser así porque siempre hay cicatrices, incluso internas, pero que va a estar recuperada a tope. Te voy a dejar ya, José, estás ahí pendiente de lo que nos diga el doctor, ¿verdad? Pedro Guillén.
Sí, estamos pendientes, ahora en un ratito va a comparecer, vale. Así que cuando podamos escucharlo, lógicamente, escucharemos en sintonía de Radio Marca las palabras, como decíamos, del médico aquí en la Clínica Centro, así que seguimos a la espera.
Vale, muy bien, pues hasta ahora mismo, que tengo cita en el Wanda Metropolitano, porque en 7 minutos empieza la rueda de prensa de Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Adri Gómez, ¿estás por allí ya bien plantado?
Sí, ya hemos aparcado, ya estamos dentro, en este auditorio principal. Juan Arena, bienvenido. Uh-huh. Morata, ya todo preparado, las luces prácticamente a mitad para darle un poquito de espectacularidad a toda la presentación, y vamos a charlar, si quieres, ¿no?, con algunos de los compañeros, a ver qué les parece lo que es el asunto Álvaro Morata. La presentación, estamos con Ladislao Moñino, compañero del país. ¿Qué tal, Moñi? Muy buena.
Hola, buenas.
¿Qué te parece el fichaje de Álvaro Morata para Atlético de Madrid?
Bueno, pues en principio me parece un buen fichaje, ¿no? Por condiciones es un jugador que se ajusta a las características de lo que pide Simeone, un jugador con zancada, que puede estirar al equipo, con potencia para proyectar ese juego vertical. Pero bueno, yo soy de los que opina que en este equipo siempre hay que darle un margen de tiempo a los fichajes, porque han llegado otros que creaban grandes expectativas y no han cuajado. Y bueno, hay que recordar que por este equipo, después de que Diego Costa se fuera por primera vez al Chelsea, no ha habido un 9 que haya sido goleador y que se haya sentado en el 11. Por aquí han pasado Jason Martínez, Gameiro, Kalini, Fernando Torres, Vieto, el propio Diego Costa otra vez, y nadie ha vuelto a alcanzar ese rendimiento que alcanzó Diego Costa en la última temporada que estuvo aquí antes de ir al Chelsea.
¿Te genera dudas más allá de lo deportivo mentalmente, Morata, vistas sus últimas temporadas en un equipo de la exigencia del Atleti y con el Cholo como entrenador?
Hombre, es un jugador que sí que parece que viene con ese peso, ¿no? De ser un jugador de mentalidad un poco, digamos, frágil. Yo, más que a eso, lo que sí creo que es un jugador que necesita mucho apoyo. Mucho apoyo del entrenador y mucha confianza, porque cuando lo ha tenido y se ha sentido importante es cuando ha hecho goles y ha dado el nivel que ha hecho que, sin haber sido titular en ninguno de los grandes equipos que haya estado, haya generado ya más de 170 millones en traspasos.
Gracias, Moñi.
A vosotros.
Vamos a hablar también con Javi Gómara, compañero del Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué te parece lo de Álvaro Morata en el Atlético de Madrid? ¿Te gusta de primeras?
Pues me deja alguna duda el rendimiento deportivo del delantero del Internacional Español. La verdad es que ha estado en grandes equipos, pero no ha acabado de cuajar o de triunfar en ninguno, más allá de aquella primera vuelta buena que tuvo en el Real Madrid o de algún gol importante con la Juve. Vamos a ver, la verdad es que llega a un sitio donde el entrenador le quiere, va a apostar por él muy fuerte, de hecho ya ha apostado por él, y creo que es fundamental cómo empiece los primeros partidos. Si cae de pie, creo que le puede ir todo rodado, pero si no, puede que entre el run de la grada y el del propio entorno de los medios de comunicación, puede que por ahí tenga alguna dificultad.
¿Crees que a nivel de grada, como decías, Javi, va a depender muchísimo de los primeros partidos de Morata en el Atleti? Si le salen bien las cosas, va a ser uno más. Si no le salen bien las cosas, ¿se le va a recordar su pasado madridista?
Pues yo creo que sí, es como todo. Si la pelotita entra, pues al final no se hablará del buen rendimiento deportivo, y si no, pues volverán los fantasmas de su pasado blanco y de aquella declaración, bueno, aquel cántico que hizo en el balcón, que es lo que realmente yo creo que molestó a los atléticos. En cualquier caso, creo que el compromiso y el sacrificio del jugador en el terreno de juego, creo que eso está fuera de toda duda, creo que va a existir desde el minuto uno.
Gracias, Javi.
A vosotros.
Vamos con una última, Pablo, si
sí,
te parece.
Sí, pues tengo 20 segundos, tan solo.
Ah, vale, pues nada, entonces nada, te cuento.
Vale,
si
vale,
quieres,
que, sí, que queda la Descos, que queda la Descos. Sí.
Ah, vale,
¿Quién era el último?
Nada, era Andrés de la Poza, pero ya otro
bueno,
día.
Dale un abrazo,
no te preocupes, de tu parte, no te preocupes. Así que nada, ya todo preparado aquí, con ese bienvenido Morata, esperando si es todo puntual. En apenas 3 minutitos ya escuchamos a Álvaro Morata como futbolista del Atlético de Madrid.
Tenemos tiempo para la caverna, entonces.
No,
voy a contar un asunto.
Ni para Morata ni para caverna, ¿cómo? López.
Pero
no,
si...
Ahora te quedas escuchando a Álvaro Morata, ¿vale?
Qué
el
broma,
nuevo
¿no?
jugador pero del Atlético de Madrid.
Una cosa interesantísima.
Y nosotros tenemos que decir que mañana volvemos. A las 7 de la mañana, en A Diario, con Raúl Varela. Y luego, ya sabes, los últimos coletazos
en la NBA,
de la mañana.
Historia, pues, que vas a flipar.
Que no, pues me la cuentas mañana, López.
Joder, sí, eso lo dijiste ayer.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica, o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte, las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Disfruta del mejor baloncesto en La Media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3 y media de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.